Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Que no parezca que hicimos nada malo. Este es el mantra del día. El juicio por el golpe de Estado vive la que probablemente va a ser la semana grande, con las declaraciones de testigos como Rajoy, Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, el exministro del Interior Zoido, o independentistas como Gabriel Rufián. Hoy, por lo pronto, el último turno de comparecencias de los acusados se lo han repartido Jordi Cuixart, y por la tarde va a ser el turno de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Las declaraciones de los procesados se dividen, por lo que hemos visto, en dos tipos. Quienes han elegido la vía del martirio, la de la aceptación de hechos a excepción de la violencia, y la de quienes reniegan de sus hechos. Y es aquí donde encontramos a Carme Forcadell, que es la expresidenta del Parlamento catalán, insistimos, quien se valió de su puesto para actuar como panfletera independentista a las órdenes de Puigdemont. Carme Forcadell fue quien dio impulso a la aprobación de la ley de transitoriedad.
La proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República ha quedat aprovada.
Fue también quien otorgó legitimidad al referéndum ilegal del 1 de octubre.
La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra.
Y fue también quien promovió la votación para proclamar la nueva República Catalana.
Instem al govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d'aquesta declaració d'independència.
Todo esto hizo Forcadell como mano institucional, ejecutora de la declaración de independencia. Ahora bien, después de su paso por la cárcel y durante su comparecencia ante el juez instructor Llarena, acató el 155 para decir a continuación que todo lo que acabamos de escuchar, todo aquello que dijo, todo aquello que pronunció, era solamente retórica.
Es una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Señoría.
Simbólica.
Bueno, yo creo que es una declaración política como tantas otras muchas han habido en el Parlamento.
Vaya, por Dios. Durante el golpe de Estado sabían perfectamente lo que hacían, sabían que incumplían la ley, que cometían un delito y que todo tendría consecuencias, y sabían también que bajo las reglas de la democracia esto les llevaba al banquillo. Hoy Forcadell va a volver a contarnos cuando comparezca lo inocuo de aquella proclamación de la República Catalana. Y hoy Puigdemont anda echándole una mano a los procesados, pero una mano al cuello, porque lamenta haber suspendido los efectos de la declaración de independencia. Resulta encomiable la valentía, a toro pasado, la valentía que manifiesta este hombre desde la comodidad de su fuga, sabiendo que él no va a tener que dar cuentas ante la justicia española de las tropelías que cometió. Miren, hoy Cataluña es un lugar donde los trabajadores de TV3 llaman prostituta a la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, y no pasa nada. Cataluña es un lugar donde se adoctrina a niños, se les enseña a odiar a España, y tampoco pasa nada. Es un lugar donde se llenan los tribunales de basura, orines y estiércol, y las autoridades callan. No pasa nada. Y donde continúa un golpe a la democracia sin que nadie haga absolutamente nada. Pero eso sí. Va un día, un mozo de escuadra, le dice a un manifestante aquello de idiota, la república no existe, y recibe un expediente. Cabe preguntarse si los procesados, que también los reconozcan, que reconozcan que la república no existe, van a recibir el mismo trato y van a ser expedientados por saber si los independentistas, los dirigentes independentistas, son tan honestos como dicen o en realidad son lo que parecen.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Puigdemont se arrepiente, dice, de no haber ido un poco más lejos con el golpe.
On the 10th of October, I decide to suspend the effects of the...
El 10 de octubre, dice, cometí un error al suspender la independencia de Cataluña. Dudosa ayuda mientras los procesados, en el último día de comparecencia, siguen defendiendo su actuación ante el Tribunal Supremo. El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa.
Esta tarde, Forcadell, y a partir de mañana, recuerden, los testigos, incluido, insistimos, Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. La crónica de tribunales tiene también hoy otro nombre propio. Es el de Cristina Cifuentes y la petición de cárcel por el caso Master.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado 3 años y 3 meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid por falsear el documento público. El Ministerio Público considera que es la responsable de la orden para fabricar un acta falsa de un presunto tribunal que debía examinarla de su trabajo de fin de Máster. La Fiscalía también pide 3 años y 3 meses de cárcel para la ex asesora de Cifuentes acusada de presiones.
Y con 3 años, recordamos, podría ir a prisión. comisión Picifuentes y todos los demás de confirmarse estas peticiones. Por lo demás, en este martes sigue creciendo la larga lista de decretos con los que el gobierno pretende hacer campaña antes de las elecciones.
Todos los consejos de ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van a estar cargados de medidas, así que estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas.
La voz corresponde, ya saben, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también ha confirmado que en breve va a haber macro oferta de empleo público. La cifra no confirmada por Montero podría ser de hasta 30.000 puestos. Además, 9.000 millones a repartir entre las autonomías por decreto. En cualquier caso, no está claro que el gobierno vaya a poder sacarlo todo adelante. Podemos y los nacionalistas, sus socios, hasta hace dos semanas, le acusan.
Sorprende que en dos semanas quieran cumplir con toda una serie de medidas que, curiosamente, cuando no iba a haber elecciones, no estaban queriendo cumplir.
Yo creo que ha tenido bastante tiempo. Luego, si nosotros no estamos conformes, votaremos que no.
No nos gusta, no es normal, y en su caso valoraremos real decreto por real decreto.
El gobierno defiende los decretos y se ampara en que Rajoy aprobó más de 70. El PP habla de electoralismo indecente. Teodoro García Egea.
Creo que es un acto de desprestigio total y están actuando como una banda de políticos todos los viernes que nos dan un meeting.
El Partido Popular, por cierto, dice que la Academia de Televisión ya habría aceptado un debate cara a cara a Sánchez Casado y espera el sí del Partido Socialista. De cara a las citas electorales que vienen, hoy los titulares se los llevan las europeas. El ministro Borrell, candidato socialista para Bruselas, y los independentistas, vaya cómo lo celebran. Ahí están Gabriel Rufián y Carles Campuzano.
¿Por Ciudadanos o por el PSOE va? Por el PSOE va, perdón. Yo creo que se quitan un gran peso de encima, el PSOE.
Hubiese sido magnífico que hubiese ocurrido hace tiempo. Si hay alguien que tenga responsabilidad en el fracaso del diálogo con Cataluña, es sin lugar a dudas el señor Borrell.
Ciudadanos precisamente sigue pescando candidatos en otros partidos. Hoy Joan Mesquida, director de la Policía y la Guardia Civil, con Zapatero, y la tensión entre PSOE y Ciudadanos que sigue creciendo. Vaya si lo hace. Albert Rivera y José Luis Ábalos.
Sánchez echa, pero así, de una patada a los socialistas dignos y decentes que dicen, oye, esto no es lo que éramos nosotros.
Ciudadanos es un partido mudable que lo integran personas muy mudables. Se va nutriendo de personas que han estado en otras formaciones políticas y en todas ellas, pues, no precisamente han triunfado.
No sabíamos si se refería Ábalos a Irene Lozano, por ejemplo, que estaba en Unión Progreso y Democracia y se fue al Partido Socialista. En fin, el capítulo de cambios de partido es un clásico y lo completa hoy un histórico diputado del PP Balear, Antoni Camps, que deja el acta y que se suma a la candidatura de Vox en Menorca. La formación de Abascal, por cierto, insiste en pedir los nombres de los encargados de firmar informes sobre el maltrato en Andalucía.
Vox denuncia que serían personas sin titular las que estarían decidiendo por motivos ideológicos y no profesionales en estos casos. El partido se basa en dos denuncias realizadas por el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ante el Ministerio de Justicia en 2011. Moreno Bonilla, presidente de la Junta, defiende la formación de sus funcionarios. Susana Díaz le acusa de estar atado por Vox.
Una parte importante tan cualificado y alguno altamente cualificado. No obstante, toda la información que nos solicite cualquier grupo parlamentario la vamos a mostrar.
Una respuesta timorata y cobarde, porque el gobierno depende de Vox. Y eso de atemorizar a los trabajadores, amedrentarlos, que están cuidando y protegiendo a las mujeres víctimas de violencia, a mí me parece gravísimo.
Libertad Digital, por cierto, les está contando hoy el comienzo de la limpieza de chiringuitos, si es que llega a producirse en Andalucía, que hay que verlo. De momento anuncian el fin de 70 consorcios fantasma. Y un asunto más que acabamos de conocer, Theresa May abre por primera vez la puerta a prorrogar la fecha del Brexit, en principio fijada para el próximo 29 de marzo. Y hablaremos también más tarde, a partir de las 2:30, de esto que hace Nicolás Maduro en Venezuela, con los periodistas que de verdad le hacen entrevistas incómodas, mostrando la trágica realidad del régimen.
Es noticia.
Martes 26 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El BOE publica hoy la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo. El plan se centra en el riesgo por posible retorno de más de 200 personas que han viajado desde España a zonas de conflicto yihadista como Siria e Irak.
La diferencia de salarios entre autonomías sigue creciendo, según Adecco. La mayoría de comunidades han aumentado su remuneración media, pero Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y La Rioja están un 2% por debajo de sus máximos.
La Guardia Civil detiene a un hombre por su presunta implicación en al menos 5 agresiones sexuales en las inmediaciones del tren de cercanías de Tres Cantos aquí en Madrid. El detenido, rumano de 31 años, tiene antecedentes.
La Guardia Civil también investiga en Toledo a 6 menores de entre 14 y 16 años por difusión de pornografía infantil a través de las redes sociales. Los vídeos difundidos por menores contenían pornografía de extrema dureza con víctimas que no superaban los 4 años.
Y además, operación de los Mossos de Escuadra contra los llamados Ángeles del Infierno por tráfico de drogas. La policía catalana registra varios locales y pisos vinculados al Club Motero en Barcelona y Tarragona.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, cielos soleados, despejados un día más en toda España. Hay algunos intervalos de nubes, solamente en Canarias y el Estrecho. Por allí, una vez más, viento fuerte. Las temperaturas diurnas suben hoy en el área mediterránea y en el Cantábrico y se mantienen sin cambios en el resto. La entrada de un frente por el oeste va a dejar mañana inestabilidad en Galicia. También el deporte, Sergio Valentín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta cuatro preguntas han hecho a Solari sobre Gareth Bale. El foco está en el partido, ha dicho el argentino, que ha comentado por primera vez el famoso y polémico penalti sobre Casemiro ante el Levante.
Pero creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12. Y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilos.
Hemos informado esta mañana a Libertad Digital que Gareth Bale no ha pedido perdón a sus compañeros y Solari no tiene pensado castigarle.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Pedro Sánchez utilizando todo lo que tiene a su alcance, queriendo que los españoles le paguemos la campaña.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
Es noticia. Es radio.
Queda poco ya, Pedro Sánchez, y la traca final va a llegar en el Consejo de Ministros de este viernes. Se van a aprobar decretazos para utilizar los recursos del Estado y ponerlos al servicio de la campaña electoral del Partido Socialista. El paquete de medidas es amplio y suponen más gasto con el que tendrá que lidiar el gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril. Rocío Regidor.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado una fuerte oferta de empleo público antes de las elecciones que justifica para que los servicios públicos, dice, no se queden al descubierto. Además, Montero estudia inyectar fondos adicionales también a las comunidades autónomas.
Así que aprobaremos las entregas a cuenta que permiten la recuperación con el ciclo económico, que son, digamos, de las que participa directamente el modelo de financiación autonómica, y estamos estudiando jurídicamente si es posible hacerlo sin que se hayan aprobado unos presupuestos generales del Estado. Porque entiendo que no hay una jerarquía presupuestaria del Estado frente a comunidades autónomas a la hora de configurar sus cuentas públicas.
Trabajan en varios decretos también con medidas laborales y sociales que pretenden sufragar vía Seguridad Social.
Y hay interés por parte del Gobierno de aprobar un paquete de medidas de recuperación o de alguna manera de derechos laborales, de derechos retributivos y también algunas medidas que vayan en la línea de derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Pero no podemos dar más detalles de ninguna de ellas porque está todavía en discusión.
No habrá, eso sí, nada de copago, becas, dependencia o permisos de paternidad.
Bueno, una cosa es que el Gobierno quiera sacar adelante los decretos para utilizarnos de manera electoralista y otra bien distinta es que estos vayan a salir adelante en el Congreso de los Diputados. Lo decimos porque se tienen que votar. Y lo decimos también porque los socios de Pedro Sánchez ya estaban diciendo esta mañana en el Congreso de los Diputados que, oye, que igual no los apoyan. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, porque a los socios de la moción de censura de Pedro Sánchez no le convence ni el fondo ni la forma. No aseguran su apoyo a ese paquete de medidas que pretende presentar el Gobierno por decreto. Escuchamos a Aitor Esteban, del PNV, y a Carles Campuzano, del PDeCAT.
Yo creo que ha tenido bastante tiempo como para haber hecho estas cosas, ¿no? Y me parece que ahora esto suena más a precampaña que otra cosa. Luego, si nosotros no estamos conformes con la integridad del texto, pues votaremos que no.
No nos gusta desde el punto de vista formal, no es normal. Si no coincidimos con el fondo de la materia, no se va a contar con nuestro apoyo.
Y desde Podemos, Irene Montero también criticaba la maniobra del Gobierno.
Que el Gobierno le entre la prisa ahora por aprobar un montón de cosas que durante todos estos meses no ha hecho. Incluso cosas que estaban pactadas en el acuerdo presupuestario y que se estaban haciendo los remolones. Entonces, cualquiera podría pensar que están utilizando la Moncloa y que están utilizando los instrumentos institucionales del conjunto de los españoles para hacer campaña electoral.
Y el único Juan Pablo que ha mostrado su apoyo al gobierno ha sido el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Gracias, Miriam. Hay muchos intereses cruzados aquí. Saben ustedes que los independentistas han dejado caer al gobierno de Pedro Sánchez porque no le aprobaron los presupuestos generales del Estado, no le dieron sus votos. Y ahora es el gobierno independentista de Quim Torra el que anda suplicando a los socialistas de Miquel Iceta y a la marca de Podemos que hagan el favor de salvarle la legislatura y que permitan al menos que pueda tramitarse el proyecto de presupuestos autonómicos. Esmeralda Ruiz.
Nadie quiere ser responsable de este fracaso. Son la Generalitat y Torra lo que quiere es cargarle a los grupos este peso. Sin socios, suplica al PSC y a los comunes un cambio de postura para que, al menos, bueno, pues fuentes del Ejecutivo de Torra dicen que no pueda al final acabar esta situación en nuevas elecciones, en elecciones anticipadas. Por lo que ahora asistimos a un cambio de papeles, el separatismo diciéndole a sus aspirantes a socios que le salven la legislatura y los Diceta, al menos por el momento, se plantan en rotundo.
Que tenim un president virtual.
Tenemos un presidente virtual, un gobierno y unos presupuestos virtuales, decía la diputada Alicia Romero, que hoy ya ha formalizado esa petición de grupo para que Torra se someta a una cuestión de confianza. Mañana Juan Pablo se debatirá con los grupos el anteproyecto de presupuestos autonómicos, pero no será un debate habitual, porque las cuentas no han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno y mientras no lo sean, no puede haber ninguna votación en la Cámara catalana.
Vamos a ver en qué queda todo esto, porque aquí también se mueven negociaciones allí donde no las percibimos. El asunto del día también es cómo los políticos andan en pleno mercado de fichajes. Este es el clásico de la época preelectoral. A pesar de que ha hecho todo lo posible por no ser finalmente designado, Pedro Sánchez obliga a Borrell a irse como candidato a las europeas. De esta manera termina un forcejeo que ha durado más de 4 meses. Ketty Garat, buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Juan Pablo. Borrell irá a rastras a Bruselas y el mejor dato que lo atestigua es la reticencia de su equipo a reconocer su nombramiento. Algunos miembros cercanos, incluso algún colaborador de Moncloa, seguía diciendo esta mañana que no hay nada decidido, evitando dar una confirmación que sí ha llegado desde el partido a las 8:29 de la mañana. Ferraz utilizaba el imperativo, Borrell irá a Bruselas, según algunos, empujando al ministro de Exteriores a dar un sí quiero al que se ha resistido desde hace 4 meses, dijo no entonces, pero su rechazo se ha ido matizando hasta hoy, que ya sabemos que ha dicho sí en una conversación ayer por la tarde-noche con Pedro Sánchez, pero que evita hacerlo públicamente. No comparece ante los medios, como es habitual en un candidato recién elegido, sino que es la portavoz del PSOE quien muestra su alegría.
Pepe Borrell es un excelente ministro, es un excelente candidato a las listas europeas, es uno de los valores de siempre de este partido y la verdad es que estamos muy satisfechos. Es que la apuesta que hacemos los socialistas en Europa es la de que tenemos que dar la batalla por una Europa social y de derechos. Y por eso presentamos a los mejores, en este caso, a la candidatura a las europeas. Pepe Borrell lo es, su compromiso con Europa creo que está acreditado.
Pero la pregunta es obligada y Adriana Lastra no tiene respuesta.
¿Ha costado convencerle?
Mire, yo, la verdad, estoy segura, yo no he llegado a hablar con él del asunto, pero estoy segura de que ha aceptado el reto con mucha ilusión y además con gusto.
Ilusión y gusto que evita manifestar en público. Juan Pablo, fuentes socialistas avanzan a que seguirá siendo ministro hasta el final. Atención, porque la candidatura europea le permite seguir siéndolo hasta que tome posesión de su escaño en Europa después del 26 de mayo y no es necesario, por tanto, hacer ninguna crisis de gobierno.
Bueno, pues así es como están las cosas. Hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado en un acto de presentación. Otro de los fichajes es el exdirector general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Lo fue en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Va a ser cabeza de lista de Ciudadanos por Baleares en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Y la batalla con el PSOE no cesa. Hoy Rivera dice que Pedro Sánchez está echando a todos los moderados.
Ha echado a Soraya Rodríguez de las listas, una portavoz, estuvo con Rubalcaba, una persona constitucionalista, preparada, moderada, la ha echado literalmente. Hay que leer lo que decía ayer en ese artículo en El Mundo. Ha quitado a Barreda, que fue presidente autonómico, precisamente por cuestionar el pacto con los separatistas. Es decir, Sánchez echa, pero así, de una patada, a los socialistas dignos y decentes que dicen, oye, esto no es lo que éramos nosotros.
Rivera va incorporando a nuevos candidatos a sus listas, que vienen del Partido Socialista como Mesquida, o del Partido Popular también. Y en este caso, el último fichaje, el de Silvia Clemente, es consejera del PP en Castilla y León, se ha convertido en un serio dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que amenaza con hacerse crónico en esta campaña para el propio Albert Rivera. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Un fichaje, el de la expresidenta de las Cortes en Castilla y León, hasta la semana pasada, con el que Rivera pretendía dar un salto cualitativo en esa comunidad, pero se ha encontrado con un inesperado escollo en el camino. Francisco Igea, diputado en el Congreso por Valladolid y uno de los miembros más apreciados del Grupo Parlamentario Nacional de Ciudadanos, se presenta a las elecciones primarias, como venimos contando, y lo hace además descalificando a su rival por no representar una imagen de regeneración. Está recibiendo además el apoyo de pesos pesados del partido, singularmente Luis Garicano, el candidato a las elecciones europeas, pero también diputados como Tony Roldán, portavoz económico, o Patricia Reyes. Si Clemente gana las primarias, pierde las primarias y gana Igea, sería el primer revés interno de Rivera desde que preside Ciudadanos hace más de una década. Por lo demás, Juan Pablo, el líder naranja ha hecho una auténtica limpia de candidatos autonómicos. Solo repetirán dos con respecto a 2015, Aguado en Madrid, siempre que gane a su rival en las primarias, Juan Carlos Bermejo, y Xavier Pericay en Baleares. Y en el resto, cambios, con independientes como en Aragón, Murcia o Asturias, y con grandes apuestas como Toni Cantó para la Comunidad Valenciana y Félix Álvarez, Felisuco para Cantabria.
Vamos con más cosas. Continúa el juicio por el golpe de Estado en el Supremo.
Juan Pablo Polvorinos.
Enseguida se lo contamos, pero antes una declaración de quien, sin decírselo a quienes hoy están en el banquillo, se fugó después de la proclamación de independencia, de quien suspendió los efectos de aquella proclamación por miedo a represalias, de quien huyó como un cobarde. Hoy Puigdemont, a miles de kilómetros de distancia del Supremo, lamenta no haber ido un pasito más allá.
On the 10th of October.
El 10 de octubre, cuando se esperaba que ese día se declarase la independencia de Cataluña y yo decidí suspender los efectos de esa declaración, creo que ese fue un error.
En fin, hoy ha comenzado a declarar Jordi Cuixart. La justicia acusa al exdirigente de Òmnium Cultural de haber cometido los delitos de rebelión, de sedición y organización criminal. El procesado ha calificado el referéndum ilegal como un acto de desobediencia civil. Se ha comparado con los casos de segregación racial de Estados Unidos. Ha citado a Rosa Parks, a Martin Luther King y también a Gandhi. Tribunal Supremo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Jordi Cuixart ha defendido la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y ha reivindicado la desobediencia civil sin violencia frente a los mandatos del Tribunal Constitucional en España. El presidente Òmnium Cultural ha negado que hubiera violencia por parte de la sociedad civil durante el asalto a la Consejería de Economía del 20 de septiembre o en la votación del 1-O. Además, ha acusado a la policía y a la Guardia Civil de golpear a ciudadanos indefensos en un tenso interrogatorio con el fiscal Jaime Moreno. Escuchamos a Cuixart.
Nosotros, ante este dilema de la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, hicimos lo que vamos a hacer siempre que creamos que hay una decisión injusta bajo el principio de la no violencia, actuar con los parámetros de la desobediencia civil.
Durante el interrogatorio, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le reprochaba el uso de interjecciones coloquiales y de mensajes políticos.
Hostia, Julián, este tío, no puede ser, yo no lo sé, y lo digo con todo el respeto, no puede, intentar, yo no puedo saber esto.
Lo digo Cuixart, porque vamos a ver...
Perdón, señor fiscal, vamos a intentar las interjecciones coloquiales, a reprimirlas.
La sesión se reanuda a las 4 de la tarde con el interrogatorio a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Por cierto, el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de ejercicio de cargo público para Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.
Bueno, pues importante esa noticia última también. Y esta que les contamos, evidentemente también lo es. La Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Se le considera autora de un delito de falsedad documental. En definitiva, se sospecha que ella fue la inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, algo que, como está comprobado, jamás sucedió. Noelia Bautista.
Según el Ministerio Público, que cuenta con el testimonio de la arrepentida profesora Cecilia Rosado, que fue quien, en último término, generó ese documento falso. Pero para que Cecilia Rosado llegara a hacer tal cosa, estima la Fiscalía que fue coaccionada por la orden que salió del propio Enrique Álvarez Conde, que entonces dirigía el instituto que impartía el máster y era su superior. Es por ello por lo que el Ministerio Público le acusa como coautor indirecto del delito de Cifuentes y pide para él también 3 años y 3 meses de prisión, una pena que también solicita para la ex asesora de Cifuentes.
Cifuentes y exdocente de la Rey Juan Carlos, María Teresa Feito. Sostiene la fiscalía que Cifuentes pidió a Feito que hiciera las gestiones oportunas para resolver la crisis que la noticia del diario.es había provocado. El delito de la exasesora fue supuestamente atender a esta petición de la expresidenta y presentarse en persona a la universidad para, junto a Álvarez Conde, acordar la creación de un acta falsa. Según el testimonio de la profesora que hizo el documento, Feito llegó a llamarla hasta 21 veces el día fatídico para trasladarle que la situación tenía que quedar resuelta como fuera y que, en caso contrario, Cifuentes les iba a cortar la cabeza.
Bueno, pues vaya lo que sucedió. Y en Andalucía, Vox, ojo también a esto, vuelve a ser el centro de la polémica por su petición para conocer datos de los empleados que trabajan en unidades de violencia de género. A un día de que se pronuncie el Parlamento andaluz sobre esta solicitud, todos los grupos están cargando contra Vox. Y Vox se defiende, denunciando la existencia de condenas por maltrato basadas en informes de psicólogos que no tenían la titulación, dicen, requerida. El líder del partido en Andalucía, Francisco Serrano, asegura que los propios profesionales se quejan del intrusismo, la injerencia e irregularidades en este asunto. El partido continúa su batalla para acabar con lo que llama ideología de género, a pesar de las duras críticas que está recibiendo Maite Loureiro.
El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, denuncia la existencia de condenas por maltrato basadas en informes de psicólogos sin la especialidad requerida, irregularidades en la emisión de informes encargados por la Junta a empresas inmobiliarias y las quejas de profesionales del gremio al Ministerio de Justicia por injerencias e intrusismo en este asunto. Responde así a las críticas por pedir datos de los empleados que trabajan en unidades de violencia doméstica. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reacciona de esta forma en COPE.
Una parte importante de esos responsables, que son los funcionarios, están cualificados y algunos altamente cualificados. No obstante, nosotros siempre, una de las líneas fundamentales que vamos a tener este gobierno va a ser la transparencia. Toda la información que nos solicite cualquier grupo parlamentario la vamos a mostrar. Nosotros no vamos a dar ningún paso atrás en la lucha contra la violencia de género.
Su antecesora en el cargo y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, critica a Moreno y ataca duramente a Vox en la cadena SER.
Una respuesta timorata y cobarde, porque lo que tenía que haber hecho el presidente de la Junta de Andalucía y el vicepresidente es salir a plantarle cara a Vox, pero no pueden hacerlo porque el gobierno depende de Vox. Y eso de atemorizar a los trabajadores, amedrentarlos, que están cuidando y protegiendo a las mujeres víctimas de violencia, a mí me parece gravísimo.
Mañana la mesa del Parlamento andaluz rechazará previsiblemente la petición de Vox ante el voto negativo anunciado por Ciudadanos y el PSOE. Se desconoce qué hará el Partido Popular.
Son las 2:26 minutos de la tarde. No se muevan. A partir de inmedia les contamos una historia sucedida en Venezuela que no les va a dejar indiferentes.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Enseguida les vamos a contar lo de Venezuela. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la abyecta y repugnante reacción de Nicolás Maduro, que mata de hambre a su pueblo. Luego les vamos a contar cómo, después de un fin de semana en el que han quemado los sicarios del dictador Nicolás Maduro los camiones con ayuda humanitaria y medicamentos que pretendían entrar en Venezuela, cuando los periodistas críticos, porque hay periodistas críticos que le hacen entrevistas, le hacen preguntas incómodas, pues lo que hace Nicolás Maduro directamente es expulsarles. Eso sí, un ratito antes les secuestra, los amedrenta y les mete un poquito el miedo en el cuerpo para que sepan que de Venezuela estas cosas no se le pueden decir al dictador. Enseguida lo vamos a contar. Pero antes, miren, hoy hemos conocido un caso que la verdad es que resulta indignante. La comisión de investigación por la presunta corrupción del Partido Popular en el Congreso se ha cerrado en falso. Después de 1 año y 8 meses de trabajos, 40 comparecencias, no se han presentado conclusiones ni se da opción a que las investigaciones se repitan en la próxima legislatura. Este hecho libra al Partido Popular de la condena política por su presunta corrupción, habida cuenta de que sus rivales no han sido capaces de consensuar unas conclusiones de mínimos. Es decir, ya saben ustedes que las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados no se utilizan para investigar, porque en España quien investiga son los tribunales de justicia. En el Congreso de los Diputados las comisiones de investigación se utilizan esencialmente para poner el ventilador y echar porquería sobre el oponente político. Y esta legislatura ha sido la de las comisiones de investigación, porque ha habido muchas comisiones de investigación, 41 de ellas, 41 comisiones de investigación. ¿Para qué han servido? Pues miren, utilidad, la verdad, bastante poca. Porque más allá de querer encontrar el trending topic en Twitter, de sacar, por ejemplo, a lo mejor un titular al día siguiente en el periódico, el golpe de efecto, etcétera, etcétera, no se ha conseguido absolutamente nada. No ha habido ninguna conclusión, porque insistimos que allí los diputados no van a investigar. Pero a lo que sí que van es a cobrar. Dirán ustedes, pero bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo que van a cobrar? No, sí, van a cobrar, van a cobrar. Miren, las 41 comisiones de investigación que ha habido en esta legislatura le han costado 500.000 euros más al mes a todos los españoles. Y dirán ustedes, ¿y esto cómo puede ser? Pues porque sus señorías tienen una retribución extra por pertenecer y participar en estas comisiones de investigación que no valen para absolutamente nada. Esta es una de las cosas que los políticos no quieren recortar, por supuesto. Es dinero que ellos embolsan como para ponerte a recortarlo. Es para esto, para lo que valen las comisiones de investigación en España. Para investigar, nada, pero para llenar el bolsillo de los políticos, desde luego que sí que están. Bueno, y el líder del Partido Popular, cambiamos de asunto, ha arremetido contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué? Lo hemos contado al inicio de este informativo. Ha querido aprobar, o quiere, pretende aprobar por decreto algunas reformas y, evidentemente, el gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril, pues va a tener que lidiar con ello. Entonces vamos al Congreso. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo ha hecho Pablo Casado en la última reunión del grupo parlamentario, donde ha criticado con dureza ante sus diputados las medidas que ahora quiere aprobar Pedro Sánchez. Le culpa de tener prisa y de querer hacer campaña desde la Moncloa. Lo ha hecho además con este símil.
En 8 días pretenden hacer lo que no han hecho en 8 meses. Y esto recuerda como el que entra en un bar y dice que todo el mundo pida que yo pago la ronda y sin embargo luego se va por la puerta de atrás sin pagarla. O lo que es más grave, cuando encima lo que pide es algo que está en mal estado, de manera que encima todo el mundo, después de la borrachera, le sienta mal.
La crítica también ha lanzado este mensaje a Ciudadanos y Vox después de que ambas formaciones hayan fichado a miembros del PP.
Y por eso yo creo que tenemos que estar orgullosos de que somos el partido con más implantación territorial, con mejor balance de gestión, pero con mejores perfiles y con mejores programas. A nosotros no nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos.
Y ante esto, desde la Dirección Nacional piden tranquilidad a diputados y senadores de cara a la confección de las listas para evitar tentaciones de fuga. Desde Génova aseguran que todos van a tener su sitio, que no solo existen las listas al Congreso y al Senado, que también están las comunidades, los ayuntamientos, Europa y otros organismos.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Muchas noticias estáis contando en el periódico. La portada la ilustráis con una fotografía de Cristina Cifuentes, por
sí,
ejemplo.
Sí, la imagen efectivamente es para Cristina Cifuentes, la expresidenta de Madrid. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía ha pedido 3 años y 3 meses de prisión por falsedad en su máster, falsedad documental. El titular de apertura, sin embargo, es para Sánchez, porque ha lanzado justo antes de la campaña, lo que estáis comentando, la mayor oferta de empleo público, alrededor de 30.000 plazas. También un hecho curioso, una declaración realmente llamativa, la de Jordi Cuixart esta mañana en el juicio del 1O, porque ha venido a decir que una imagen fue una fotografía del Mundo la que alentó a miles de ciudadanos a rodear la Consellería de Economía el 20 de septiembre. Bueno, pues nuestro compañero Javier Oms nos cuenta con detalle cómo fue aquella mañana y por supuesto que él no hizo ningún llamamiento a rodear la Consellería. También del exterior, Theresa May va a dar al Parlamento Británico la opción de aplazar el Brexit. Parece que está echando balones fuera. Y para finalizar, una entrevista a José María Cano, el exmiembro de Mecano, quien habla de música, habla de su arte, habla de la política española, habla de Cataluña y deja muchos titulares. Por ejemplo, este, vivimos en una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays.
Uh-huh. Hay una noticia. Sí. Que ahora mismo ya no la encuentro en portada. Los barcos fantasma de Corea del Norte, la historia de Javier Espinosa, desde Japón, es una de esas que no hay que perderse. ¿Cómo huye la gente a través del océano de la dictadura comunista de Kim Jong-un? Es impresionante, es un relato, una historia, la verdad, de esas que merece la pena leer, claro que sí.
Así, en nuestra sección internacional está.
Ahí la podemos encontrar. Pues muy bien. José Luis, un abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
Saludos, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El gobierno confirma que prepara una oferta de empleo para 2019. Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, claro, que lo confirma.
Dar estabilidad, dar constancia de esta oferta y no dejarla, por tanto, para después de las elecciones, porque eso no solo da seguridad al cuerpo de opositores y a sus familias, sino sobre todo nos da garantía de que los servicios públicos van a seguir funcionando y van a tener todos los recursos humanos necesarios para cubrir esas plazas.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, afirma fe a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que se haya lavado las manos después de que un actor catalán, empleado de TV3, Toni Albà, la llamase prostituta en Twitter.
No puede ser que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se lave las manos. No puede ser que de manera reiterada un señor haga chistes homófobos contra otros candidatos constitucionalistas, machistas contra mi persona y contra otras mujeres.
Juan Vicente Herrera, hoy hablando sobre el fichaje de Silvia Clemente, ha dejado plantado al Partido Popular para dar el salto inmediato a Ciudadanos.
A mí no me afecta ninguna de las preguntas, de manera que... Pero puesto que sí que me afecta, diré a la primera, se han equivocado los dos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preguntaba por si es el momento de la renovación del PSOE en Andalucía.
Estamos concentrados a full time y yo diría que en una tarea que para nosotros es una tarea titánica e importante, en la convocatoria electoral, todas las cuestiones que tengan que ver con la vida orgánica, mi consejo, aunque eso por supuesto depende de cada federación, mi consejo es que se tendrán que dirimir más tarde, cuando ya se haya despejado el panorama electoral.
Y el líder de UGT, Pepe Álvarez, dice que hay tiempo para derogar aspectos fundamentales de la reforma laboral. Descarta de momento movilizaciones.
Vamos a continuar hasta que sea posible que desmontemos aspectos fundamentales de la reforma laboral. Creo que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país lo está esperando. Hay voluntad política, yo creo que del gobierno y de todos los grupos políticos que están en este tema.
Y 39 están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Si usted vive en Madrid, esto les interesa. Vamos a comenzar por lo que ha hecho el ayuntamiento. Bueno, es activar esencialmente los semáforos en la A5, la carretera de Extremadura. Y lo ha hecho con bronca, con la oposición y también con la comunidad. Lucía Guadalupe.
En la autovía de Extremadura han comenzado a funcionar estos semáforos instalados en un tramo de entrada a la capital. Allí se han concentrado hoy alcaldes y concejales del PP de municipios afectados, acompañados por la candidata al Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha tachado la medida de imposición ideológica arbitraria e injusta.
Porque la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid al frente de Podemos y de Carmena es o prohibir, o cortar, o multar. No quiero pensar a partir de mañana por la mañana, cuando todos los madrileños de la zona sur tengan que levantarse mínimo una hora antes para sufrir estos atascos indiscriminados.
El candidato de esta formación a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz municipal de la formación naranja, Begoña Villacís, se han comprometido de llegar a la alcaldía de revertir esta medida, teniendo como posibilidad el soterramiento de la vía.
El Parlamento andaluz da luz verde a la nueva comisión de investigación sobre las tarjetas Black de la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, la FAFE, cuyo director gastó dinero público en varios prostíbulos. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
Buenas tardes. La comisión ha quedado automáticamente creada después de que ningún grupo político se haya opuesto tras la solicitud del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Se trata del segundo intento de indagar en el Parlamento andaluz sobre la polémica actividad que se produjo en la FAFE después de que la comisión constituida en septiembre quedara prácticamente sin actividad al convocarse las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre. Ahora la comisión tratará de esclarecer la gestión que se hizo en esta Fundación de Empleo de la Junta durante los gobiernos socialistas después de que saliera a la luz que con las tarjetas Black de las que dispuso el exdirector general Fernando Villén se costearan hasta 13 fiestas en 5 prostíbulos por importe de 32.000 euros.
La Guardia Civil de Illescas en Toledo investiga 6 menores por difundir pornografía infantil. Cuéntanos, Juan Pedro Castillo.
La Guardia Civil de Toledo ha investigado a 6 menores por difundir pornografía infantil en el marco de 2 operaciones simultáneas. Según la investigación, los menores difundieron a través de las redes sociales vídeos que contenían pornografía de extrema dureza, donde las víctimas no superaban los 4 años de edad. Denunció la madre de uno de los menores, lo que hizo que el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Illescas abriera 2 investigaciones paralelas para determinar la identidad de las personas que estaban difundiendo imágenes pornográficas donde las víctimas eran niños de entre 2 y 4 años. Uno de los casos se trata de un vídeo difundido entre varios grupos de menores de las localidades toledanas de Seseña e Illescas por la red social WhatsApp. Se han identificado a 5 menores con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años que habían recibido y a su vez reenviado este vídeo. El otro caso, un menor investigado de 16 años que recibió y difundió vía WhatsApp un GIF donde podía observarse a una niña de 4 años que estaba siendo agredida sexualmente por un adulto. La Guardia Civil continúa con estas investigaciones hasta determinar el inicio, autores y posibles difusores de estas imágenes, por lo que pueden producirse nuevas investigaciones y detenciones.
Y para que vean las cosas que pasan en España, miren, esto no es broma, ¿eh? Un conjuro de amor. Ha provocado el retraso de 8 trenes y ha acabado con una orden de alejamiento en Alicante. A ver qué ha pasado. Cuéntanos a Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Una bolsa negra en cuyo interior había una piña hueca con clavos, alfileres, pozos de café, uvas, dos papeles con los nombres de la exmujer y su exsuegra y semillas de color rojo y negro. Ese era el contenido de una bolsa que hizo activar el protocolo de atentado terrorista y provocó el corte del tráfico ferroviario durante 2 horas, lo que causó retrasos de 149 minutos en un tren de larga distancia con un total de 135 viajeros afectados. Fue un vecino el que avisó a la Policía Nacional cuando vio a un individuo que parecía tener rasgos árabes rezar ante un paquete negro que había depositado sobre la vía del tren. Hasta el lugar se desplazaron artificieros del TEDx de la Policía Nacional que determinaron que se trataba de una falsa alarma. Finalmente, la Policía Nacional detuvo a un español de 38 años que explicó a los agentes que se trataba de un conjuro de amor para recuperar a su expareja porque le había dejado recientemente.
Desde luego, qué cosas más raras llevan algunos en las maletas. El día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
La Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante ha denunciado que un bar de Guardamar del Segura en Alicante se ha negado a atender a un grupo de 33 discapacitados que pidió bebidas y bocadillos. La denunciante asegura que la camarera les miró mal y que les dijo que no tenían refrescos para todos. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 2 años de prisión a una mujer que publicó en internet casi 25.000 enlaces con contenido musical para descargar. Ha sido condenada por un delito contra la propiedad intelectual. La Policía Nacional ha destapado en 17 provincias y en 9 comunidades autónomas un fraude a la Seguridad Social que asciende a cerca de 19 millones de euros. Ha sido durante una operación en la que 59 personas han sido detenidas, la mayoría responsables de empresas pantalla que eludían el pago de deudas a la tesorería. Y un menor ha resultado herido grave tras ser acuchillado por miembros de su misma banda latina, los Trinitarios, por querer abandonarla. La agresión tuvo lugar el pasado sábado en el parque de Enrique Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela.
Y en cuanto al tiempo, tiempo estable en toda la península y en los archipiélagos. Entra un frente por Galicia, ¿eh?, que va a dejar precipitaciones en el litoral de esta comunidad y también va a provocar el desplome de las temperaturas. En el resto del país los termómetros todavía van a aguantar. Marcan temperaturas más elevadas de lo normal para esta época del año. Una pequeña pausa y enseguida nos dirigimos a Venezuela.
Todo lo que pasa en la Unión Europea tiene influencia en España y viceversa. En Europunto de Vista hablamos de lo que nos diferencia y también de lo que nos une. Les esperamos cada semana.
Europunto de Vista, con Diego Villacorta. Los sábados de 6:30 a 7 en Es Radio.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros, con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica. Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
El fin de semana en Venezuela ha estado marcado por el intento de Juan Guaidó, el presidente del país, de que llegue la ayuda humanitaria al interior de una nación que esencialmente se muere de hambre y que está enferma. Lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho durante el fin de semana ha sido apostar a sus sicarios, comprar mercenarios venidos de otros países para evitar que esa ayuda humanitaria pudiera llegar al interior. ¿Qué llevaban los camiones que intentaban llegar a Venezuela? Pues esencialmente comida, absolutamente necesaria, imprescindible en un país que, como decimos, se muere de hambre, y también medicamentos, porque mucha gente en Venezuela no tiene acceso a lo más esencial, a los medicamentos que necesitan. Uno no puede curarse un catarro, uno no puede curarse de una gripe, uno no puede tratarse un cáncer, uno no puede hacer nada. La imagen de Venezuela este fin de semana es la de convoyes enteros ardiendo. Ardiendo porque los estaba quemando Nicolás Maduro.
Estamos observando en este momento cómo se quema la primera gandola por culpa de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes desde el lado fronterizo la quemaron. Podemos observar en este momento que la gente está sacando la comida de las gandolas para que no se queme.
Nos estamos muriendo de hambre y nos atacaron con gases lacrimógenos.
Esto es lo que sucede en Venezuela. Y esto es lo que Nicolás Maduro no quiere que el mundo entero vea. Hoy tenemos que contarles de este país una historia de un equipo de televisión que ha sido secuestrado. Secuestrado por orden directa de Nicolás Maduro. Se trata del equipo del canal estadounidense Univision. Está liderado por el periodista Jorge Ramos. Y esta noticia ha corrido como la pólvora por el mundo entero debido a las circunstancias en las que ha tenido lugar. Las circunstancias de las que nos hemos enterado una vez que los que han sufrido esta retención ilegal han sido liberados. Jorge Ramos ha explicado en otra entrevista más tarde, otra entrevista con su canal de televisión, que él y su equipo han estado detenidos en el Palacio Miraflores después de que Nicolás Maduro abandonase una entrevista que se estaba haciendo, que se le estaba haciendo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque le estaban haciendo preguntas incómodas.
Después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo, y se levantó de la entrevista y inmediatamente después uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. Patricia, no tenemos nada.
Y no solamente les confiscaron los equipos. Ramos ha explicado también que han estado encerrados en un cuarto a oscuras, que les han quitado los teléfonos móviles y ha detallado el porqué del asunto. ¿Cómo fue ese encontronazo con Nicolás Maduro?
Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y que muchos gobiernos del mundo no lo consideran un presidente legítimo, sino que lo consideran como un dictador. Lo que yo le dije es que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lo ha llamado un usurpador. Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que quien fuera su jefe de inteligencia y quien fuera uno de sus principales asesores, dijo en una entrevista que Maduro era responsable de cientos de muertes de jóvenes.
Pero no han sido estas preguntas incómodas o estas aseveraciones lo que ha provocado el abandono del dictador, lo que provocaban que Nicolás Maduro se marchase de ese estudio. Lo que provocaba su indignación era la realidad de lo que sucede en Venezuela. Eran unas imágenes. Unas imágenes que este equipo de televisión captó cuando se dirigían hasta el Palacio de Miraflores. Cuando iban por la calle, se dieron cuenta de que había un grupo de personas que esperaban en la parte de atrás de un camión de basura para buscar la comida, encontrarla y empezar a comérsela. Según explica Jorge Ramos, estas imágenes son demasiado habituales en las calles de Venezuela.
Las imágenes están ahí, las imágenes las van a conocer en todo el mundo. No las fuimos a buscar, las encontramos mientras nos dirigíamos hacia una de nuestras coberturas el domingo. Muy cerca del Palacio de Miraflores. Y además las encuentras por todos lados, ¿eh? O sea, no es que ocurran de forma esporádica. Esa es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela.
Y en esas imágenes en cuestión que le pusieron en esa entrevista, que le han arrebatado al equipo de Jorge Ramos, que nunca podremos ver porque está en manos de los sicarios de Nicolás Maduro, lo que se puede ver es a cuatro jóvenes comiendo directamente del camión de la basura y diciendo cosas como esta.
¿Tienen que sacar la comida de la basura?
Sí, tenemos hambre. Tenemos goma, uno ahora lo sabe, con esta mierda.
Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así.
Pero esto es basura.
Basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves?
¿Cuándo tienen que hacer esto?
Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada.
No le gustaba a Nicolás Maduro ver la desesperación de las personas y le gustaba menos todavía ver cómo piden que se vaya de una vez.
¿Qué le quisiera decir a Maduro?
Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve, no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza.
Es este vídeo por el cual Nicolás Maduro dijo que no continuaba haciendo la entrevista. Porque los entrevistadores lo que le estaban enseñando es la realidad de su país. La realidad que Nicolás Maduro quiere ocultar. La realidad que no quiere que conozca la opinión pública mundial. Aunque en realidad lo sepamos todos lo que pasa allí. Esta entrevista nunca la vamos a ver. Pero sí que hemos podido ver otras. Otras que agradaban y mucho a Nicolás Maduro. Le agradaban tanto al dictador que incluso invitaba en sus mítines a que la gente la viera.
Bueno, todo el mundo en España pendiente. Vuelvo el domingo a Salvados. Segundo interrogatorio que me hace Jordi. Salió bastante bien. Se los recomiendo.
Es la diferencia entre las entrevistas incómodas y las entrevistas que son evidentemente más cómodas. Unas nunca las veremos y las otras ya las hemos visto.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Con la ayuda de la Comisión Europea vamos a conocer qué es lo que traen las portadas del viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A poco más de un mes del Brexit podría haber segundo referéndum. El The Times abre portada con la decisión de los laboristas de respaldar esa segunda votación. El líder Jeremy Corbyn ha declarado su apoyo en un intento de frenar la estampida de parlamentarios. Se les da una bajada de hasta 3 puntos y una subida de 4 al nuevo grupo independiente que forman transfugas tanto del Partido Laborista como del Conservador. El The Guardian añade además que es probable que Corbyn se enfrente a una oposición decidida de docenas de parlamentarios que tienen asientos libres en la Cámara de los Comunes si el partido promueve un segundo referéndum. Y en Francia, Le Monde abre con un reportaje de cara a las europeas. Marine Le Pen y Emmanuel Macron dominan la campaña. A pesar de la disminución de popularidad del jefe del Estado, La República en Marcha, el partido de Macron, obtiene el 23% de intención de voto, la reagrupación nacional de Le Pen del 19 al 21 y los republicanos se hunden hasta el 12%. El Le Figaro además dedica un reportaje a la cumbre contra los abusos sexuales celebrada en Roma. Las asociaciones de víctimas aseguran que esta reunión ha sido todo un fracaso. Y en Italia, descalabro en las elecciones de Cerdeña. Según La República, el movimiento 5 estrellas está en mínimos, pierde más de 32 puntos en esta región, mientras que Forza Italia y la Liga Norte, partidos de derechas, ganan apoyos en estos comicios.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Si he visto la tele después de lo de Levante, lo que hizo Bale en el cambio, que se quedó sentado un ratito, usted dijo que lo mandó usted esperar y no festejó el gol con Lucas y se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Voy a saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club en esta semana.
Quería preguntarte si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina.
Lo que pasa es que lo del domingo fue algo que yo creo nunca lo he visto, que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. Eso usted se lo va a tener en cuenta, porque después de lo que pasó con Isco, igual de puertas para adentro le ven como un técnico que tiene doble vara de medir.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era de esperar que las preguntas de los periodistas a Solari fueran por Gareth Bale y sus dos cuestionables gestos. El primero, con Lucas Vázquez quitándoselo de encima en la celebración, y el segundo, tomando la decisión de dejar de calentar sin que nadie se lo ordenase.
Preguntas que más o menos ya le habían hecho a Solari tras la victoria ante el Levante, pero que no contestó porque, según dijo el técnico, no tenía ojos para todo eso. Ahora han pasado 48 horas y la respuesta ha variado, pero solo un poquito, porque sigue sin contestar a todas esas preguntas que han escuchado sobre Bale. En un estilo similar a Ancelotti o Zidane, Solari prefiere mirar el lado positivo y poner el foco, palabra que hoy ha repetido más que nunca, en el partido de mañana ante el Barça.
Y hay muchos lugares donde mirar. Si uno se pone a mirar, puede elegir dónde mirar. Es más, hay muchos lugares bonitos donde mirar. Y como hincha del Madrid también hay muchos lugares bonitos. O sea, podríamos ver la racha de partido que hemos necesitado superar para llegar aquí
con las tres competiciones abiertas. Podríamos mirar que este grupo de futbolistas lleva más de 1000 días siendo campeón de Europa seguidos, que me parece que es una gesta maravillosa.
Mañana, recordemos, son las semifinales de la Copa del Rey, partido de vuelta, es un clásico entre el Madrid y el Barça tras el 1-1 de la ida. Y la información que hemos publicado en Libertad Digital es que, por una parte, Gareth Bale no ha pedido disculpas ni a sus compañeros ni al cuerpo técnico. Lo segundo, que el vestuario quiere pasar página y no darle más importancia. Y lo tercero, lo más importante, que Solari no va a castigarle de ninguna manera. Es más, puede ser titular mañana mismo ante el Barcelona. Otro sonido de Solari que va a dar de qué hablar: el penalti de Casemiro. No le preguntaron tras el encuentro, hoy sí lo han hecho.
Creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. O sea, para cualquiera que conozca por encima, ni siquiera en profundidad, la regla 12. Y me parece ya, entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilos.
Dos polémicas del extranjero, el caso famoso entre Sarri y Kepa, terminado con una sanción para el portero español. Acepta la multa, que ronda la cantidad de 225.000 euros que el club va a donar a la fundación del Chelsea. Cometió un gran error sobre cómo manejé la situación y quiero pedir perdón a los fans. Es la nota publicada en la web del club por parte de Kepa. Otra polémica, y esta es muy interesante, en Italia este pasado fin de semana hubo un Fiorentina 3, Inter de Milán 3, con una polémica brutal por parte del árbitro, aviso y el VAR. Bueno, pues ya ha habido sanción al respecto, le han sancionado aviso al árbitro con 3 partidos y no va a arbitrar más al Inter de Milán en lo que queda de temporada. Así actúan en Italia, bien distinto que en España. En la NBA nunca se ha visto algo así. Los Clippers iban ganando a Dallas, el partido estaba sentenciado, quedaban 9 segundos y el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, pide tiempo muerto para coger el micrófono. Doc is on the mic. Y es que Doc Rivers cogió el micrófono para pedir al público que aplaudieran a Nowitzki, el mítico jugador alemán que se retira a final de esta temporada, posiblemente el mejor jugador europeo que ha pasado por la NBA. El pabellón en pie aplaudiendo y el alemán emocionado. Y otro sonido, el de LeBron James, la estrella de Los Ángeles Lakers, han perdido ante Memphis, uno de los peores equipos de la NBA, y su entrada a los playoffs está en el aire.
En este momento, si permites que las distracciones afecten a tu juego, es que estás en la franquicia equivocada para ti. A lo mejor deberías pensar, escucha, no puedo hacerlo. En serio, si estás distraído por la presión de los playoffs, lo único que tienes que hacer es salir a la cancha y hacer tu trabajo. Hacemos nuestro trabajo a un alto nivel. Y eso no es una distracción, es lo que quieres hacer en cada partido. Quieres sentir que realmente estás luchando por algo.
Pintan bastos en Lakers, que ya son un décimo. Se mete los 8 primeros en los playoffs.
Sergio Valentín, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.